Vamos a hablar con Hugo Yasky, que es secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. Hugo, hola Hugo, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, culminada la medida de fuerza de mañana de los docentes y la movilización, el día miércoles, ¿qué esperamos?
El gobierno tome nota de la magnitud de un paro nacional, como pocas veces se ha visto. Creo que está claro que va a ser en todo el país, salvo dos provincias, de la magnitud de la movilización que se va a hacer acompañada por la CGT, por la CTA, de la magnitud de la marcha que va a haber mañana, y que entonces entienda que no se puede seguir gobernando con los ojos solamente puestos en los intereses de sectores muy pequeños y privilegiados de la sociedad, y que podamos realmente discutir nuevamente una paritaria nacional para los docentes, libre, sin condicionamientos, sin ese techo del 18%, y que esto signifique la posibilidad de empezar a transitar un camino distinto, donde se privilegie nuevamente el mercado interno y donde la pequeña y mediana empresa puedan volver a tener oxígeno para subsistir.
Ahora, Hugo, tengo una pregunta básica. Si la educación está descentralizada en cada distrito, ¿por qué planteas una paritaria nacional donde cada provincia tiene sus propias realidades, sus propias inflaciones, sus propios sueldos, sus propios beneficios? O sea, ¿por qué unificar donde quizás el docente de Córdoba es el distinto de San Luis y no hacerlo de manera particular en cada distrito? ¿No se te complica la estrategia para obtener lo que realmente necesitan los docentes?
No, eso era así hasta antes de la ley de financiamiento educativo. Ahí hay un capítulo que el gobierno discursivamente quiere borrar. Entre la provincialización del sistema educativo que produjo el gobierno de Menem, sí, y la situación actual, en el medio, hubo otro capítulo que es ley de financiamiento educativo nacional, sí, que estableció la obligación del Estado Nacional de concurrir con recursos fiscales para sostener un salario mínimo a nivel nacional.
Está bien, pero eso es la ayuda financiera a cada provincia. Lo que yo estoy diciendo, me parece a mí, es distinto. Vos podés usar esa herramienta para equilibrar la brecha que te queda en una negociación, pero me parece que cada provincia tiene una realidad diferente. Me parece que como estrategia juntás todo en un escenario cuando quizás por separado podés llegar rápido a distintos acuerdos y de esa manera los chicos por lo menos tener clases en algunos distritos.
No, pero hay una ley vigente. Eso es lo que se quiere ignorar de parte del gobierno. Hay una ley vigente que se sancionó en el año 2005 que establece un ámbito nacional de discusión, que establece que el Estado tiene que poner una parte de los recursos.
Está bien, perfecto. Entonces, ¿pero qué tiene que ver con la negociación puntual del salario? Una cosa es la ayuda financiera y otra cosa la negociación particular de cada salario.
La ley establece en uno de sus artículos la paritaria nacional, la discusión nacional, sí, claro.
Sí, pero yo te lo planteo de la siguiente manera, teniendo en cuenta tus años de experiencia como representante gremial. Si vos tenés 24 situaciones diferentes y tenés 24 jefes de provincia o del gobierno de la ciudad distintos y tenés 24 correlaciones de fuerza distintas de cada gremio, ¿para qué vas a juntar toda una gran paritaria cuando podés ir resolviendo distrito por distrito? No entiendo esa parte.
Porque hay desigualdades estructurales que solamente se resuelven con el soporte de los recursos financieros de la nación.
Está bien, pero por eso mismo, cuando vos negociás una paritaria, por ejemplo, no sé, en Santa Fe, y te faltan dos puntos para acercar, eso lo puede poner el Estado.
Esa discusión fue la que tuvimos durante 3 años, que estuvimos en la Carpa Blanca, y la sociedad lo entendió que era mejor tener un soporte financiero del Estado Nacional, que era bueno una ley de financiamiento educativo, que la consultamos con todos los sectores, y esto es lo que rige actualmente. Si el gobierno de Macri ahora quiere volver al Estado previo a la ley de financiamiento educativo nacional, donde cada provincia se la arregla como puede, tiene que modificar la ley.
Pero perdóname por lo que yo conozco, ¿no? En el único sentido de ayudar a evitar que se repita el paro. Me parece que tenemos dos andariveles diferentes. Un andarivel es negociación de tus colegas gremialistas en cada provincia con la autoridad de aplicación, el Ministerio de Educación de cada provincia, y después, si no llegás, te sentás con el gobierno nacional para que te aporte la diferencia. Son dos cosas diferentes de hacer una paritaria nacional donde va a haber 24 ministros, 24 gremialistas, 24 realidades diferentes.
Te vuelvo a repetir, Román, vos sabés lo que es una ley.
Yo sí,
y vos
sí.
Vos sabés lo que es una ley vigente.
Sí.
Y vos sabés lo que luchamos nosotros.
Pero sí.
Lo sabés porque lo registraste.
Sí.
Para tener esa ley vigente, donde
sí.
El Estado Nacional tiene la obligación de intervenir para garantizar...
Pero sí, totalmente de acuerdo.
Esto es lo que no hizo ahora.
Bueno, pero entonces empujemos para que se cambie la táctica y salir del...
No es una cuestión de táctica, es un ordenamiento legal que el Estado Nacional tiene la obligación de cumplir.
Julieta.
¿No? Es como si yo te dijera mañana, bueno, nosotros no vamos a cumplir la ley que establece, por ejemplo, la obligación de concurrir a las escuelas de tal manera.
No, está bien, te entendí el ejemplo, Julieta.
Hugo Yasky, buen día, Julieta Tarres lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, muy bien.
Volviendo al tema de las discusiones paritarias en cada distrito, yo estuve en el interior este fin de semana y el anterior hablando con gente que trabaja en el sector educativo, y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, San Luis dio un piso de aumento del 38%, Santiago del Estero un 20%, Mendoza un 17% y Tucumán un 23%. De cuatro ejemplos, tres superan el aumento de la paritaria de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad en algunos casos. Digo, ¿no es mejor para esa gente que trabaja en el sistema educativo que tengan una recomposición salarial mejor que la que se está ofreciendo de manera central, que es lo que miran las provincias para copiar de alguna manera?
Sí, el techo lo establecen las provincias, el piso lo establece la nación.
Bueno, pero estos casos son todos superiores al techo.
Por eso hay provincias que van a estar por debajo de eso. Así como vos me das estos tres ejemplos que son la excepción, porque claramente el caso de San Luis es una excepción, el piso lo establecen a nivel nacional y eso es lo que no tenemos y eso es lo que...
Ahora, Hugo, soy Román de nuevo. Del análisis de los técnicos que trabajan para la CTA, ¿cuánto perdió de capacidad adquisitiva en el 2016 el salario de un docente?
Un 25%.
¿Perdieron 25 puntos?
Estamos pidiendo 25% de inflación más 6 puntos de pérdida salarial del año.
Ah, ok, o sea, para vos perdieron 6 puntos, 25 te da 31.
Claro.
Y el gobierno te está dando 18 más cláusula gatillo.
Los gobiernos provinciales con un techo que claramente está planteado a nivel nacional.
Okay, o sea que en realidad la discusión de fondo para que el docente no pierda capacidad adquisitiva es por 6 puntos.
No, 25%.
No, pero el gobierno te dice que te da cláusula gatillo. O sea, el gobierno te dice 18 y si crece más la inflación te lo equiparo.
El gobierno dijo eso el año pasado y no lo cumplió. ¿Te recuerdan la famosa discusión de la reapertura de paritaria que el gobierno no la cumplió?
Eso tenés razón. Ahora, y entonces, digamos, si el gobierno te ofrece 18 cláusulas gatillo y ustedes piden 25 y pasa el paro de hoy y mañana y no hay una mesa de negociación de nuevo, ¿quiere decir que la semana que viene volvés a convocar un paro?
Eso lo van a resolver los gremios docentes.
¿Tu opinión cuál es?
Yo creo que los gremios docentes tienen que hacer que se cumpla la ley de paritaria nacional. Hoy se va a presentar una denuncia en la UIT. La UIT respalda nuestro pedido, del mismo modo del Internacional de la Educación. Creo que es gravísimo incumplir una negociación colectiva nacional.
Escúchame, ¿no hubiera sido, digamos, como pensando en este momento, en la coyuntura chicos sin clases, ¿no hubiera sido mejor acatar la obligación, la conciliación obligatoria y tenías una ventana de 10 días para seguir negociando?
No dictaron conciliación obligatoria nacional porque no quieren reconocer el ámbito nacional.
No, pero te digo en la provincia de Buenos Aires.
No corresponde porque no es un paro provincial. No es un paro provincial, es un paro nacional. ¿Por qué el gobierno nacional no dictó conciliación obligatoria?
Ya te entendí. O sea, para vos, como es nacional, no hay jurisdicción en la provincia.
No hay jurisdicción en la provincia, por eso ni siquiera insistieron con la conciliación provincial.
O sea que, digamos, si después de lo que hablamos recién, ¿no?, estos minutos que estuvimos hablando vos y yo, y junto a Julieta, el conflicto va a seguir, porque las posiciones están enfrentadas.
Si el gobierno cumple la ley, no. dependerá del gobierno. El gobierno es el que tiene que dar la respuesta.
Okay. ¿Mañana vas a Comodoro Pier a bancar a Cristina o no?
No vamos a estar en la movilización. Tocamos las 12TA en el marco del llamado de la CGT a defender la producción nacional y la industria.
Y por lo que hablaste con ella, ¿vos crees que después de declarar en PIB va a ir a la movilización?
No, yo no hablé con ella. Hablé con ella, no tengo idea de lo que va a hacer.
Entendí. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Gracias, Hugo, te mando un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Bueno, era Hugo Yasky. La posición está planteada sin ningún eufemismo. O sea, ellos van para adelante, tienen una mirada distinta al gobierno, y el gobierno piensa que con lo que ofrece está acorde a lo que marca sus recursos económicos. En el medio están los pibes que no van a colegio privado, no tienen educación. Tan sencillo como es.